Es lunes, escuchamos música y un sinónimo de música y lunes en Ser Madrid Norte es Tito García González, que viene como siempre con sus discos debajo del brazo para acercarnos un poquito más al mundo de la música clásica. Buenos días, Tito.
Buenos días, Gema.
Esto que estamos escuchando, esto parece música de romanos.
¿A ti te sugiere música de romanos?
Sí, vamos, me parece un cine de verano comiendo pipas y viendo una de romanos con Liz Taylor a punto de salirse de la pantalla.
Bueno, ¿quieres que te cuente la verdadera historia de esta música?
Eso espero.
Mira, pues hace años, en los primeros cursos de armonía que nos daban en el conservatorio, los profesores nos decían que no podíamos utilizar en nuestros ejercicios el recurso de las quintas paralelas.
¿Y qué es eso de las quintas paralelas?
Bueno, pues mira, por ejemplo, a ver, para que entiendan nuestros oyentes. La escala musical es do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? Do, re, mi, fa, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bueno, pues lo que en teoría no se puede utilizar en armonía, podemos decir que académica, es hacer un acorde de dos notas que tenga las notas do y sol superpuestas, que es un intervalo de quinta, porque do, re, mi, fa, sol, hay cinco notas entre medias, y enlazarlo con otro de quinta, por ejemplo, re, la, re, mi, fa, sol, la. Eso no se puede hacer, en teoría, según la armonía tradicional.
Bueno, vienes a darnos clase de solfeo, ¿no? Por lo que veo.
De armonía, bueno.
Y armonía.
Pero bueno, muchos compositores lo han utilizado, a pesar de que no está permitido lo que es la armonía escolástica, académica, lo han utilizado a lo largo de los años, sobre todo para reforzar un determinado color orquestal de la parte de los instrumentos de metal, como es el caso de esta música que pertenece al tercer movimiento del concierto para piano y orquesta del compositor madrileño Pedro Villarroig, y que es el principal impulsor del movimiento neotonal aquí en Madrid, y que precisamente el próximo día 7 de marzo, el próximo sábado, a las 10:30 voy a tocarlo yo, y aprovecho para decirlo por aquí, en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música, con la Orquesta Ciudad de Alcalá de Henares, la Orquesta Sinfónica Ciudad de Alcalá de Henares, bajo la batuta de su director titular, que es Vicente Ariño.
Vamos, que me has hecho un quiebro, y como el mismísimo Umbral, tú has venido a hablar aquí, en vez de tu libro, de tu concierto, ¿no?
Sí, exacto, Hoy he venido solo y exclusivamente a hacer publicidad de este concierto. En Cadena Ser, e invitar a todos nuestros oyentes melómanos a que saquen ya su entrada para venir, porque cuanta más gente vaya, pues mejor para todos.
Bueno, ya lo has hecho, pero ahora tendrás que contarnos más cositas, ¿no?
Sí, bueno, por ejemplo, ¿qué es eso del neotonalismo, ¿no? Que tú te preguntarás, ¿no? Pues mira, yo te cuento, esta obra la programaron hace como un año y medio en el Teatro Meridian de Moscú, ¿vale? Y me invitaron a tocarla con la Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión Rusa, y básicamente lo que ocurrió es que al compositor le gustó cómo la toqué, y me dijo que en cuanto pudiera organizarlo, pues lo repetiría aquí en España, así que me llamó para hacerlo aquí en Madrid, ¿no? En el auditorio. Entonces, según Pedro Villarroig, el neotonalismo consiste en el uso de la tonalidad de una forma más moderna, es decir, no como lo hizo Beethoven o Brahms o Mozart, sino con una visión diferente. O sea, neotonal significa simplemente pues, uso nuevo de la tonalidad en cualquiera de las formas que ello implique, a decisión del propio compositor. Por eso es frecuente encontrar que los compositores neotonales difieren mucho en sus correspondientes estilos, ya que depende de las influencias que reciben, ¿no? Suele ser habitual pues, en las influencias pues, que se encuentre el jazz, la música de cine, la música étnica, electroacústica, incluso el propio atonalismo, la música atonal del siglo XX, ¿no?
Ajá. Entonces, ¿el neotonalismo es también la música pop?
Bueno, no exactamente, porque el neotonalismo, al menos como lo entiende Pedro Villarroig, se aplica más a la música que no está amplificada y se refiere más a la nueva creación musical, que se contrapone a la vanguardia y a la música más erudita o más académica, que desde el punto de vista de Pedro Villarroig pues, ha alejado al público de las salas de conciertos. Y el otro día pues íbamos a hacer un poco de repaso de la estética de este concierto y bueno, realmente esta música, como dices, parece música de romanos, pero no porque los romanos la utilizaran, sino porque los compositores de las bandas sonoras de los años 50, de las famosas películas de romanos y de faraones, pues utilizaban este recurso armónico, ¿no? Que cuando llegaba el César al Coliseo y cosas parecidas, ¿no?
Esas trompetas, esos coros de trompetas, ¿no?
Exacto.
Faraónicas, y por eso decimos que es música de romanos.
Exacto.
Para entendernos.
Eso es. Entonces, bueno, vamos a seguir escuchando otras musiquitas.
Bueno, y esta música, que no tiene nada que ver con la anterior, ¿también es neotonal?
Bueno, pues si quieres te cuento. Esta música, concretamente, pertenece también al tercer movimiento del concierto número 2 del compositor catalán Albert Guinovart. Y bueno, el año pasado contacté con él y me invitó a la presentación del disco que incluye esta obra. Y cuando la escuché, pues bueno, la verdad es que, bueno, además de felicitarle y de interesarme por toda su música para poder tocarla en el futuro, que así haré, inmediatamente se lo dije a Pedro Villarroy. Le digo, oye, que hay más compositores que componen en tu línea, que no estás solo. Entonces, concretamente, Albert Guinovart pertenece a un grupo de compositores catalanes que se denominan Los Otros Contemporáneos, ya que se distinguen por crear pues, una música con muchas influencias tonales, siguen usando el elemento melódico como un sello distintivo de su estilo moderno, pero con mucho respeto por las formas y el lenguaje clásicos.
Como esto que estamos escuchando.
Exacto.
También me suena música de cine.
Sí, ciertamente. Albert tiene mucha... Bueno, de hecho ha hecho bandas sonoras de muchas películas también. Así que... Bueno, vamos a seguir escuchando. Ahora vamos a poner una pieza para piano que grabé yo, que es de otro compositor, también de este grupo de compositores catalanes, de Los Otros Contemporáneos, que se llama Miquel Ortega, y es una obra que se llama Preludio y Danza número 1.
Pues es curioso porque suena tonal, suena moderno, incluso yo diría que hasta contemporáneo.
Sí, ciertamente Miquel utiliza el lenguaje, él me ha contado varias veces, pues que él se deja influenciar mucho por la música del neoclasicismo, que se llama, que sobre todo que se da en Rusia, por ejemplo Shostakovich, Prokofiev, ¿vale? No sé si te acuerdas de Pedro
sí,
y el Lobo,
sí.
de la famosa pieza para orquesta. Así que Miquel pues, utiliza este lenguaje también, que no es de vanguardia, pero sí que tiene cierto toque moderno, ¿no? Bueno, y ahora vamos a escuchar, ya para terminar, que se nos va acabando el tiempo, la música de otro compositor, que bueno, él no se define como compositor, realmente se define como escritor de música. Se llama Jorge Grundmann y él habla concretamente de la música consonante.
¿Y qué es eso de la música consonante?
Bueno, pues la música consonante es un término acuñado por un editor belga que no significa que suene bien, que ese es el malentendido, cuando se utiliza mal, sino que pone en consonancia al compositor, el intérprete y la audiencia. O sea, tocan, no hay que explicar nada, el público escucha, disfruta y se marcha. Así que estamos escuchando una pieza para violín y piano que se llama Why, ¿por qué?, interpretada por Vicente Cueva al violín y Daniel Del Pino al piano, que precisamente ha sido nominado este disco como una de las mejores grabaciones de música clásica de este año.
Pues con la música de Jorge Grundmann y de Daniel Del Pino al piano, a modo de bis, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Tito, como tantas otras veces, y hasta la próxima, y mucha suerte en el concierto del próximo sábado en el Auditorio Nacional.
Muchas gracias a ti, Gemma, y solamente quiero decir que esta obra, que se me olvidó decirlo antes, es lo único que pudo componer Jorge en 2013. ¿Y por qué?